Es la noche con Lucía Prieto.
There's a long black train coming down the line, feeding off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains.
Bueno, 16 minutos pasan de las 10 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria, tiempo ya para abrir esta mesa de tertulia de análisis político, acompañándome en la mesa de la noche aquí en el radio, Fernando Lázaro, buenas noches. Uriel Macías, ¿qué tal?
Buenas noches.
Luis del Pino, buenas noches.
¿Qué tal, doña Lucía Prieto?
Bien, 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 estamos bien. Con mucho calor, pero bueno...
Calor, por Dios, hace un frío en este estudio realmente.
No es verdad, no hace tanto frío.
Se está muy bien, aquí se está muy
Peores
bien.
Peores épocas hemos vivido, no hace tanto frío. No, no hace tanto frío. Por cierto, tengo que empezar hablando de buenas noticias. Acabamos de conocer a través de teletipos y de informaciones en los medios, ha salido Ignacio González del Hospital de la Paz de ver a la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, que esta tarde tenía un accidente de tráfico en Madrid, en la Castellana, por la zona de Santiago Bernabéu. Al parecer, las lesiones que en principio parecían más graves, al final parece que han sido, por lo que conocemos, un coche de alta gama, parece que la ha golpeado, iba ella conduciendo la moto por Madrid y ha sido ingresada en estado grave en el Hospital de la Paz con diferentes traumatismos, craneoencefálico, torácico, bueno, ha sido intubada, pero bueno, imagino que también para facilitarle esa respiración, sí, y además el traumatismo ha sido torácico, así que bueno, nos llegan buenas noticias del Hospital de la Paz. El accidente ha sido urbano. Cuando uno tiene un accidente de moto en ciudad sí que es menos grave, pero bueno, claro, la suerte está por medio. Así que de momento tenemos que dar esa buena noticia, y es que parece que Cristina Cifuentes, pues bueno, está grave, está en observación, pero su vida no corre peligro.
El susto que nos ha dado esta tarde ha sido morrocotudo. Es moto, Madrid, media tarde, Castellana, te haces ahí una mezcla y dices, madre mía, a ver a qué velocidad la han pillado a esta mujer y cómo se da un golpe con un coche. Sufrí un accidente de moto noche, no hace tanto, claro, y es que tú eres la carrocería del vehículo, entonces cualquier golpazo, un poco de pasado de velocidad, pues te pone en una situación límite. Afortunadamente, pues en fin, Cristina, que es una mujer dura.
En todos los sentidos, lo ha demostrado esta tarde.
No creo que tarde mucho en salir del hospital y en volver a la batalla, de lo cual nos alegraremos mucho todos.
No todos. Desgraciadamente, en las redes sociales hemos visto una catarata de comentarios, por supuesto, muchos de ellos dando ánimos a Cristina Cifuentes, pero luego, por parte de determinadas personas de la progresía, comentarios realmente repugnantes. Permitidme que os lea cuatro.
Personas generoso en este punto.
Os leo cuatro comentarios elegidos al azar ahora mismo en Twitter. Cristina Cifuentes ingresada en un hospital público. Ojalá los médicos pasen de ella. Otro. Cristina Cifuentes, jajajaja, ja, 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 por perra, jajajaja, ja, 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 ja. Cristina Cifuentes me la suda. Otro. Lo de Cristina Cifuentes es una cortina de humo para cubrir lo de Gibraltar, que a su vez tapa lo de Bárcenas. Yo no soy tonto. O sea, este es el nivel de algunos...
¿Qué calidad humana, por decir algo,
hay intelectual que tener? Porque además, eres el último,
sí.
Vamos.
Sí, sí. Para decir esto, ¿no? Es decir, el día que se ponga bien, escribe lo que quiera sobre sus posiciones políticas, sobre su actuación oficial, y puedes decir lo que quieras. Es que si es muy legítimo en democracia opinar sobre las acciones que hacen nuestros representantes y responsables. Oye, pero una mujer, una persona, en fin, sea o no sea un personaje público, alegrarse de que ha tenido un accidente. En fin, me parece...
Hay mucho pigmeo mental.
Pues el pigmeo moral.
Sí. Mental, moral, y además tienen ahora las herramientas estas que estábamos comentando antes
de la impunidad absoluta.
Les permite, bajo el anonimato, hacer ese tipo de comentarios que no son delictivos, pero claro, en fin, no están a cinco minutos de.
Pero no se crea que son todos comentarios anónimos,
no,
aquí gente
con nombre y apellidos.
Y a mí lo que me preocupa es esa especie de sensación de que siempre este tipo de miserias morales, este tipo de comentarios que realmente indican la falta de calidad humana, vienen siempre de la misma órbita ideológica. O sea, si alguien, un político de izquierda, pongamos, Cayo Lara, tiene un accidente de moto, le ingresan en el hospital, vamos, yo creo que a nadie se le ocurre empezar a decir, oiga, ojalá que
no
se muera.
No estaría tan seguro.
Y en caso de producirse, Luis, el...
la reacción la sería... La propia gente de derecha contra quien dijera alguna barbaridad sería tremenda. Oiga, no, una cosa es la discrepancia ideológica y otra cosa es que usted sea un miserable, ¿no? Y entonces, sin embargo, en la izquierda...
No, le pondría la megafonía, perdón. Que si, un ejemplo del estilo que tú has puesto, un personaje... destacado de la izquierda o de la sea de sindical o política tuviera una situación similar, los no simpatizantes escribieran ese tipo de cosas,
pondrían el grito en el cielo.
El PSOE o cualquiera de las organizaciones afines pondría la megafonía denunciando la catadura moral de estos personajes. Claro, tendría toda la razón para hacerlo, pero ellos desde luego lo utilizarían.
Sí, pero es verdad que parece que está más asumido y se critica menos que lo haga ese sector que dice Luis, ¿no?
Yo creo que lamentablemente esa bajeza es muy transversal.
En cualquier caso, y estando de acuerdo con la reflexión vuestra, los comentarios son personales y yo creo que son este tipo de comentarios que tú pones sobre la mesa, Luis, son de dementes profundos, de gente con una insensibilidad absoluta que yo creo va mucho más lejos de la ideología política. Quiero decir, eso puede ser contrario ideológicamente a Cristina Cifuentes y hay la mitad de la población será contraria a la ideología de Cristina Cifuentes. Ahora, que de esos la mitad hay un 0,02% que son capaces de hacer ese proceso de jiberización mental que lleva a ese tipo de comentarios. Es decir, que luego lo utilizaría la otra parte, pues probablemente estoy de acuerdo con vosotros que sería así porque son bastante más manipuladores y más sectarios a la hora de hacer ese tipo de valoraciones. Ahora, quien hace la valoración es un demente. Es un demente y un tipo sin principios. Es decir, que no hay detrás de ello yo no veo una componenda política orientada, ideológica, organizada. ¿Sabes lo que te quiero decir, no?
No me gusta generalizar, pero vamos, hace, yo creo que fue la semana pasada, lo recuerdo bien porque me incorporé de las vacaciones.
Algo que no se olvida fácilmente.
Eso no se olvida, eso queda ahí bien, bien grabado. Desde UGT lanzaron pésames alternativos a la muerte de la cofundadora de Zara, diciendo, bueno, pues que ese lugar que abandonaba de la lista de Forbes, pues la ocuparía otra, es decir, con muy poca calidad humana, y lo firmaban desde dentro del sindicato, con lo cual, bueno, no se puede generalizar, pero ahí sí. Fue Comisiones Obreras, no UGT, ¿no? Fue Comisiones Obreras.
Estaba pensando en el sindicato este que se da
en Andalucía, dices.
Sí, que paga sus fondos de reptiles con los fondos de formación, perdona. No sé si va por ahí.
No.
El proceso de jibarización alcanza también a quien toma una decisión colectiva en nombre de todos, ¿no? Y en el caso de Comisiones, con el comportamiento
de
que ha tenido
tampoco,
con esta mujer, vamos,
Que la segunda fecha en el siglo XX que se tiene constancia de que escaseara el champán en España después del Día de la Muerte del Generalísimo fue el Día de las Torres Gemelas, también es que, en fin, que aquí hay mucha gente que con ganas de...
Sí, qué barbaridad.
No creo que se acabara como en el 20, en el 75, pero se escorcharon muchas más botellas que cualquier otro día de septiembre.
En fin. Bueno, pues no le demos más eco, ¿no?, a ese tipo de comentarios, porque lo que nosotros nos importa es la información, se la estamos dando según la estamos conociendo, que es el estado de Cristina Cifuentes, esas últimas informaciones que nos llegaban desde el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Me gustaría abrir el debate en esta mesa con el asunto de Gibraltar, las últimas novedades que hemos conocido. Nos llegaba nada a las 10 de la noche, la daba Miguel González Adaliz en el resumen de noticias, y es que Interior ordena impedir el paso de camiones con arena para la construcción de un espigón en el Peñón. Es el último peldaño de la información que rodea Gibraltar, que rodea esta tensión diplomática entre el Reino Unido y España, aunque hoy Reino Unido ha dicho que ellos se desentienden, que si quiere hablar España con alguien, que lo haga con las autoridades gibraltareñas. Sí nos han llegado buenas noticias desde la Unión Europea, que al parecer, además de los observadores a la frontera, van a enviar también observadores para que estudien, analicen el vertido de los bloques de hormigón en la bahía.
Ya era hora,
sí, porque parecía que solamente hacían caso a las reivindicaciones del Reino Unido. Vamos a recomponer este puzzle con la información de Paco Carrera y luego ya entramos un poco en debate.
Un día después de que la Comisión Europea acordara enviar una misión comunitaria a la frontera de Gibraltar para analizar la situación en la zona, Europa nos da finalmente una buena noticia. A petición de nuestro país, se va a investigar el lanzamiento de los bloques de hormigón en la bahía de Algeciras. Rafael Hernando, portavoz adjunto del PP en el Congreso.
Los observadores europeos podrán comprobar a pie de pista, pues un poco qué es lo que está haciendo, qué es lo que están haciendo algunos, las prácticas desleales hacia el conjunto de la Unión Europea, no solo hacia España, por parte del gobierno gibraltareño, y esperemos pues que el gobierno británico sea consecuente y actúe, por lo tanto, de la manera que corresponde.
Y la manera que corresponde es apostando por el diálogo sobre la soberanía del Peñón, una condición que el ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, ponía esta mañana en un artículo en el Wall Street Journal y que ya ha sido rechazada de plano por Downing Street. El portavoz del Ejecutivo de David Cameron asegura que solo hablarán de pesca porque todo lo demás, en referencia a la soberanía, está ya claro. No parece, por tanto, que sea fácil que llegue el diálogo entre España y Reino Unido, una vía por la que apuesta claramente el Partido Socialista en nuestro país. Juan Moscoso, portavoz socialista en la Comisión para la Unión Europea.
Dialogar es la única vía que tenemos abierta para resolver el conflicto con Gibraltar. Dialogar con el Reino Unido en materia en vía bilateral, tanto sobre el fondo, sobre la cuestión de soberanía, a lo que el Reino Unido está obligado por Naciones Unidas, y también dialogar permanentemente para resolver los conflictos, digamos, de convivencia que suceden en la zona de Gibraltar.
Por cierto, que el Gobierno ya ha presentado ante la Comisión Europea un memorándum que aborda todo lo relativo a este contencioso. El documento incluye la preservación del medio ambiente, el régimen fiscal, el tráfico ilícito desde el Peñón, la pesca y, por supuesto, los bloques de hormigón lanzados al agua.
Bueno, ya tenemos todos los argumentos sobre la mesa, pero como no os quiero cortar en vuestras argumentaciones ni ideas, hacemos una pausa y enseguida volvemos. There's a long black train coming down the line, feeding off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains. Watch out, brother, for that long black train. Última hora de Es la Noche aquí en el radio. Antes de irnos a la pausa publicitaria, exponíamos todos los argumentos informativos que rodean hoy, este martes 20 de agosto, lo que tiene que ver sobre Gibraltar y ese tira y afloja entre las autoridades españolas y británicas. Ahora sí, os concedo el uso de la palabra. Yo no sé si, qué os parece más relevante, si el no del Reino Unido a reunirse con España o que la Unión Europea mande a observadores para ver si de verdad Gibraltar, como denuncia el gobierno español, ha cometido algún tipo de delito medioambiental con esos bloques de hormigón lanzados a la bahía.
A mí lo del Reino Unido yo no lo entiendo muy bien, esa actitud. Es decir, vamos a ver, el que incluso apoyaran a Gibraltar lo podría entender más, que apoyaran abiertamente o más o menos abiertamente las actuaciones y acciones del ministro principal de Gibraltar, lo podría entender como una posición y lo podría entender perfectamente. El que diga que no tiene nada que hablar con España sobre el tema de Gibraltar me parece una cosa bastante absurda, porque si son, teóricamente, son los responsables, eso es territorio británico para ellos y ahí impera la ley británica. Los estados hablan con estados y los gobiernos hablan con gobiernos, no hablan con... Es como si hubiera una diferencia, no lo sé, me quiero imaginar una situación desde Extremadura con Portugal.
No, por ejemplo, y un problema con turistas ingleses en Mallorca, pues no va a hablar Inglaterra con las autoridades mallorquinas.
Hablemos del caso más de frontera, digamos, eso, pues, que hubiera un incidente entre eso, desde una autonomía fronteriza con Portugal, dijera, no, nosotros no hablan con nosotros, eso no es cosa nuestra. Pues no, pues el interlocutor en un... Yo llamarlo conflicto, tampoco quisiera llamarlo conflicto, me parece que es cargarlo mucho la tinta, ¿no? Pero si hay diferencias entre dos países que tienen una frontera y tienen problemas derivados de interpretación de las leyes, vulneración de las leyes desde el punto de vista de uno de los dos países, que el otro diga que no tiene que hablar con el otro país, me parece absolutamente insostenible e incoherente. me parece, por parte del gobierno británico, y debería o parar las acciones que están emprendiendo Gibraltar, porque instrumentos tiene todos los posibles, o defenderlos. Pero decir que no es asunto mío, a mí eso, si es asunto tuyo, pues nada, es que estoy en lo británico entonces. Que si no es asunto tuyo, la lectura uno puede hacer maliciosamente. O sea, esto ya no tiene que ver contigo, ¿verdad? Bueno, pues estupendo.
De todas formas, que no quiere Inglaterra hablar, pues no hay ningún problema. Se sigue aplicando los controles en la verja, se endurecen otro poco y se abren inspecciones fiscales a, por ejemplo, a los gibraltareños que viven en España y no tributan impuestos, o por ejemplo se ponen, como ya se ha anunciado, controles para ver que gibraltareños están utilizando la sanidad de la Junta de Andalucía, porque viven allí, pagan impuestos allí, pero vienen aquí a operarse gratis, claro. Bueno, pues ya es hora de acabar con todo eso, y que Gran Bretaña no quiere hablar, oiga, pues estupendo, seguimos, y no importa, quien pierde dinero es Gibraltar con este asunto, a ver hasta dónde aguantan.
La primera de maneras, a mí me parece mucho más inteligente y posiblemente más productivo el no ponernos, el que de España no se ponga nadie a la altura desde el gobierno de las actuaciones unilaterales en plan represalia, porque suena a pequeña represalia. Algo hay que hacer, pero a mí me parece mucho más inteligente, en vez de las grandes bravatas que vimos de vez en cuando de nuestros políticos, y luego una medida como esta de torturar a los señores que tienen que pasar la frontera, que al final es lo de siempre, tiene consecuencias para Gibraltar, pero lo tiene fundamentalmente para el que quiere pasarla y no necesariamente es el mayor responsable. Es lo que se ha hecho ahora, entiendo que se ha hecho ahora y no hace dos o tres semanas, que es solicitar, el Reino Unido y España son socios en la Unión Europea y en otros muchísimos foros, es o la intervención o la denuncia, que es decir, el Reino Unido es miembro de la Unión Europea y tendrá que cumplir una serie de leyes. Y eso es lo que hay que hacer. Oye, está pasando esto, ¿no es problema tuyo? Pues muy bien, Unión Europea, Naciones Unidas, lo que toque. A mí me gusta más esa línea que la de las grandes declaraciones y la de ahora te aprieto las tuercas en la frontera y mañana abro cuatro inspecciones fiscales. En fin, a mí eso...
Lo que he visto, y a renglón de lo que dices, Uriel, es un cambio de actitud, afortunadamente, por parte de la Unión Europea. Y yo me felicito, además yo he sido muy crítico y además pretendo seguir siendo muy crítico con la actitud de la Unión Europea con el asunto de Gibraltar, porque le hago corresponsable plenamente de que ese asunto no esté solucionado ya. Digo, lo hago corresponsable porque al final a quien tiene que defender la Unión Europea, por lo menos inicialmente, es a quien le está haciendo de policía de frontera en el sur, o sea, que es a España, al que es miembro de pleno derecho, con todas las garantías y en todos los huertos europeos metido. Y no a Gran Bretaña, que está cada día más alejado de las posiciones europeístas y más euroescéptico. Dicho lo cual, a mí me pareció ayer una barra basada por parte de Durão Barroso el mensaje de te voy a mandar a inspeccionar cómo estás haciendo los controles, como si lleváramos cuatro días empezando a hacer controles en el sur de Europa. Pero bueno, y esa barra basada, eso al margen de no tener el valor él de decirle lo que previamente había lanzado un portavoz, de que poner una tasa sería ilegal. Bueno, ¿qué tasa? Si todavía está sin definir qué tipo de tasa o de medida administrativa contemplaba el gobierno. O sea, que ayer fueron dos pildorazos contra el gobierno de Mariano Rajoy, y una toma posición clara a favor de Gran Bretaña en este conflicto, clarísima. Claro, tan clarísima ha sido que hoy han tenido que rectificar en parte esa posición, diciendo que también van a investigar y mirar y estudiar cómo está el tema de medioambiental con el tema del lanzamiento del hormigón al mar. Bueno, lo que tiene que hacer es, inicialmente, es desde Europa... poner fin a una situación que es anacrónica, que es tener una colonia ahí en medio de, o sea, en medio no, pero vamos, en el límite europeo, una colonia en el siglo XXI, en una situación especial, en una situación que es conflictiva entre socios, porque ya el problema está en la tierra, sí, pero el máximo problema está en el mar. Cómo esta gente se está adueñando de aguas que no son suyas, que son nuestras, cómo cuando los pesqueros nuestros salen a manifestarse en aguas nuestras se coloca la policía gibraltareña para que no avancen. Y no solo eso, sino que encima les embisten buscando una provocación. Ante eso, la Unión Europea, silencio. Y cada vez que ha hablado, hasta hoy, ha sido para tocar las orejas al gobierno español, que yo, afortunadamente, he visto la última hora que hemos tenido hoy, pues oye, yo me congratulo que en este caso, por lo menos, no esté haciendo un paso de firmeza y luego dos para atrás, que era un poco el miedo que a mí me planteaba la cuestión. Digo, hombre, si va adelante y es firme en una posición y en una creencia, como ya dijo Margallo la primera vez que tomó, ¿no?, posesión y se cruzó con su colega británico, le dijo Gibraltar español, esa...
Fue una de sus primeras declaraciones.
Sus primeras declaraciones, pero ya era un poco... Dice, bueno, por lo menos el interiorismo del ministro lo conocimos inmediatamente. Con lo cual, pues ahora este tipo de pasos firmes contrarrestan una política errática de consentir absolutamente todo por parte del Ejecutivo de Zapatero con Moratinos al frente, que es parte o gran parte de los responsables de que nos encontremos ahora en esta situación. Porque, claro, si tú a los piratas, que es lo que es Gibraltar en este momento, son piratas, les permites que te echen de tus aguas, que te coman territorio tuyo, y tú no estés dando un puñetazo encima de la mesa con las armas legales, lógicamente, yo no pido actuación ilegal, pues entonces te suben a la chepa, y entonces mañana no te quitan un duro, mañana te quitan la cartera entera, y estábamos a puntito de que nos quitaran la cartera entera. Y bueno, yo gratamente sorprendido con la actitud de reacción de este gobierno, y más gratamente sorprendido que la mantenga, porque mi gran temor es que diera el paso y luego reculara dos veces. Dicho lo cual, el mejor mensaje que he oído hoy es a Margallo en la entrevista en Wall Street Journal, diciendo, si no retiran los bloques, no nos podemos sentar a hablar. Condición previa para hablar es retiremos los bloques, que yo creo que es una premisa de sentido común. Es el elemento de discordia, ¿cuál es ese? Retiren ustedes los bloques y hablemos.
Y volvemos a la situación anterior. Yo creo que el gobierno está haciendo parte de lo que debe. Hay otras muchas cosas que debería hacer y no está haciendo.
Yo matizaría
algunas de las cosas de Margallo. Por ejemplo, no me parece de recibo que se haya ido de vacaciones. Si se va de vacaciones el ministro de Asuntos Exteriores, pues hombre, la lectura inmediata fuera de España es, pues no lo considerarán una crisis tan grave, ¿no? Si este señor se va a la playa en mitad de todo esto, pues bueno, pues estupendo. Y segunda cosa, que me ha parecido una tontería por parte de Margallo, ha sido lo de proponer una reunión a cuatro bandas con Gibraltar y la Junta de Andalucía. Dice, pero ¿qué está usted diciendo? En términos diplomáticos, usted lo que le tiene que decir a Inglaterra es, no hay ningún problema en que Gibraltar participe en las conversaciones como parte de la delegación inglesa. Punto. Nosotros hablamos con Inglaterra de gobierno a gobierno, todo lo demás sobra. Y esa chorradita de decir, no, bueno, que participe Gibraltar, pero entonces para hacerles de menos metemos a la Junta de Andalucía. Por favor, se está haciendo de menos usted. ¿Qué hace el gobierno español sentado con la Junta de Andalucía discutiendo de ese asunto? Eso es un asunto interno y usted con la Junta podrá discutir luego lo que quiera. El gobierno tiene que movilizarse bastante más, porque evidentemente Inglaterra sabe lo que se hace diplomáticamente, mueve sus hilos en Bruselas, que tiene muchos, y Inglaterra está haciendo otras cosas, como por ejemplo, muy interesante, la filtración el lunes de documentos del Foreign Office del año 82, que los han filtrado a través del Gibraltar Chronicle, donde se habla de cómo el rey Juan Carlos por dos veces le dijo al enviado de Margaret Thatcher que España no tenía mucho interés en recuperar Gibraltar. Entonces, este tipo de cosas, ¿por qué lo hacen? Precisamente para debilitar la posición española y meter una carga de profundidad. No estamos hablando con tontos que no sepan de qué va la diplomacia. Saben muy bien de qué va la diplomacia.
Pero, desde luego, aquí no lo sé yo muy bien, pero bueno. Con Gibraltar hay para muchos españoles una espinita clavada por el tema de la soberanía y demás. Pero lo que no puede ser es que permanentemente cuando hay incidentes como este, como lo de los bloques de cemento, por ejemplo, vuelve a aflorar todo el debate de la soberanía. Es decir, si la soberanía es el tema, pues llevemos la soberanía a primera línea, que si hay un gobierno que cree que debe hacerlo. Es decir, yo no,
pero que no ha vuelto a aflorar.
Permanentemente. Ahora sí. Y se vuelve a mezclar todo, claro, pero entonces ya lo estamos mezclando todo. Yo creo que son dos temas. O vamos al órdago, es decir, bueno, mira, vamos a dejar de discutir, que piensen así, de bloques de cemento y de líneas telefónicas submarinas, y vamos a discutir una puñetera vez lo de la soberanía. Bien.
Eso es lo que ha planteado Margallo.
Bien, bueno.
Y lo que le ha dicho que ni de coña.
Bien. Lo otro, pues no mezclemos permanentemente el otro tema. Es decir, si hay un problema con Gibraltar o con el Reino Unido, porque Gibraltar es parte del Reino Unido, según ellos, pues tendremos que utilizar los instrumentos legales, jurídicos, políticos y diplomáticos para que se corrijan ese tipo de cosas. El tema del blanqueo de dinero afecta a España, pero afecta a medio mundo. Las grandes lavadoras de dinero, Gibraltar es una de ellas, pero hay otras muchísimas.
No, pero el contrabando de tabaco, por ir a algo más concreto, sí, bueno. 500 millones año nos hace perder. 500 millones año es un...
Bueno, pues que los contrabandistas son británicos, por si son gallegos no pasa nada. Joder, es que... Sí, en Galicia no hay contrabando de tabaco.
Pero se tendrá que perseguir igual.
Ah, vale, vale. ¿No? Vale. Sí, porque solo se hacen las cuentas, o se hacen especialmente las cuentas cuando es Gibraltar. Que yo creo que permanentemente hay un rasero diferente. Y puedo entender que muchas
personas no ven un rasero diferente. Igual con gibraltareños que con gallegos. Eso es inviable. Uriel, no puede haber ese rasero.
Bueno.
Igual, no, hombre, no. El gobierno de España...
Si se blanquea dinero en Gibraltar, es un problema.
El gobierno de España no podrá nunca tener el mismo trato a un gallego que a un gibraltareño, porque el gobierno de España representa al gallego, no al gibraltareño. Y si no, arreglemos esa situación con la soberanía, se vienen para acá y todos representamos a todos. Entonces podrá tratar a todos igual. El blanqueo, el delito
blanqueo,
de blanqueo,
claro.
Naturalmente. El delito de contrabando, naturalmente. Todo lo que sea delictivo. Bien. ¿O no hay españoles también en contrabando en Gibraltar? Pues naturalmente.
Y blanqueo de dinero en 80,
claro.
en
los varios sitios de la Unión Europea.
En Europa, en el continente europeo.
Pero centremos la actuación. Pero es que, claro, me llevas el debate a Galicia y me lo estás sacando del territorio, hombre. Que no tiene yo no le veo ahí la comparación.
Tienes razón, demasiado. Tienes toda la razón, pero no importa. Era un poco, me canso un poco de ciertos planteamientos. Cada vez que sale un incidente, sea pesquero, menor o mayor, ya sale la retahíla completa, ¿no? Es decir, si lo del contrabando del tabaco era un tema serio, ¿tenemos que esperar a que eche unos bloques de cemento para pelearlos? O sea, es lo que no tengo.
Evidentemente no.
Eso es lo que a mí me produce un profundo malestar, y como en eso del fondo lo que subyace es el tema de la soberanía y de todo esto...
Que tiene difícil encaje.
Claro, es decir, yo digo, oye, que el contrabando, pues no se ha dado la batalla del contrabando como si fuera nuevo de caer los bloques de cemento al mar.
Es que la diferencia ahora es que ahora hay un gobierno que sí está, o por lo menos parece que está dispuesto a abrir ese debate de soberanía, y llevábamos dos legislaturas con otro gobierno que ese debate lo tenía, no lo quería plantear, sino que había formado incluso un formato de tripartito de igual a igual entre tres partes. Y dice, bueno, es que, claro, ese es el problema que tiene España en sus relaciones exteriores. Que la continuidad de la política exterior no tiene ninguna por parte de...
Ni en los puntos esenciales.
En determinados puntos, y en Gibraltar, fíjate, con el asunto de la soberanía en Gibraltar, era un aspecto que yo creo que unía bastante al sentir mayoritario del español. Bastante. Durante muchos lustros. Muchísimos. Llegó la última fase, montamos un tripartito, dejamos que cada vez le fuera ganando más competencia al mar, no pasó nada, el gobierno de Zapatero no dio la batalla y ahora hay que recuperar, hay que intentar por lo menos no seguir perdiendo. O sea, ya vamos a por el empate a cero, fíjate, es que estamos forzando unos controles, que es que son unos controles,
también,
es un poco de, no sé cómo decirte, del chocolate del loro, de todo lo que es la dinámica, porque al final los controles puedes mantener, tengas o no tengas un problema. Es que además yo creo que debes de mantenerlo, porque si por ahí sabes que es un nido de piratas, que siempre ha sido esa zona, sí,
Andorra, pues
lo mantienes,
¿no?
Todo el año, allá donde hay bloques, claro.
¿Andorra?
Pues también.
Vale, no, es que, claro. es que por eso estoy diciendo, vale, no me vale el ejemplo de Galicia.
Hay una diferencia.
La Andorra sí me vale, ¿verdad?
Sí me vale. Hay una diferencia fundamental, y es que Andorra no es una parte de España sobre la que España tenga pendiente una reclamación de soberanía. Si Andorra es un paraíso fiscal, si Andorra nos hace perder dinero, oiga, pues ponga usted controles para evitar contrabando.
Pero no lo ponemos.
Pónganse.
Nos preocupa lo de Gibraltar, pero no lo de Andorra.
Vamos a ver, es que lo de Gibraltar, como tú muy bien has dicho, el problema fundamental es un problema de soberanía. Eso es un trozo de España. Eso es una colonia anacrónica.
Piensa eso, sí,
como decía antes don Fernando.
Mayoritariamente en España.
¿Sí? De cara a poder recuperar eso, de cara a obligar a Inglaterra a que cumpla las resoluciones de la ONU que le obligan a devolver Gibraltar a España, pues entonces está bien aprovechar todo. Cualquier cosa vale para el convento. Incluso en este caso, pues mira, tenemos una ventaja, y es que con apretar un poco más con el tema de Bárcenas, vamos, el gobierno va a terminar enviando banderas de la Legión a Gibraltar. Entonces aprovechemos la jugada y a ver si conseguimos que nos lo devuelvan.
Pero por esto mismo que dices, Luis, nos da la sensación de que septiembre, cuando vuelva todos los políticos, cuando se reabra el curso político... esto de Gibraltar, que ahora nos mantiene en vilo, en los informativos, y también le interesa, como no, la gente, se va a disolver como un azucarillo.
Pues bien. Como hagan eso, será una batalla política, una derrota del gobierno política muy importante. Es decir, el gobierno me da a mí la impresión de que ha echado tanta carne en el asador en este mes largo de lío diplomático con Gran Bretaña, que si no consigue que se levanten los bloques, el golpazo es como para que Margallo se dedique, no sé, pues a poner margaritas en una finca, claro, en Santander, ¿no? O algo así.
Los pulsos políticos o diplomáticos, los pulsos políticos internacionales o diplomáticos, los ingleses saben cuándo mantenerlos. Es decir, la España de hoy no es la España hace 20 años. No tiene ni la misma presencia internacional, ni la misma fuerza, ni las mismas alianzas. En fin, que decir...
No, aquí la alianza fuerte la tiene Gran Bretaña, está claro.
Inglaterra siempre tenía... Tiene la alianza con Estados Unidos. Inglaterra, por sí sola, sigue siendo algo bastante serio. Que decir, las cañoneras las saben mover. Y las saben poner en su sitio para defender sus intereses. Yo no me veo demasiadas iniciativas comparables por parte de España, pero aparte...
No, si es que aquí la iniciativa tiene que ser europea. Bueno, porque quien es más europeo de los dos es
España.
Pero
yo eso lo que estoy diciendo es, si estás dispuesto a dar la batalla diplomática y política frente al Reino Unido con este tema, y España no quiere salir de una situación de mayor debilitamiento, de ridículo internacional, tendrá que medir muy bien sus fuerzas. Es que si no trata de dar un puñetazo en la mesa, ah, he dado un puñetazo en la mesa y he dicho lo que tenía que decir. Vale, después de haberlo hecho, ¿estás mejor o estás peor?
Decirlo no vale para nada.
Pues aquí entonces, me valen las medidas que sean sostenibles, que vayan a alguna parte, que no sean piedras contra el propio tejado, que sirvan realmente para mover, para cambiar las situaciones impresentables que se están produciendo. Bien, pero yo ahora mismo no lo sé si España tiene el peso político internacional, incluso dentro de la Unión Europea, para hacerse valer. No, tengo mis más serias dudas, nada más, ojalá me equivoque.
Hay dos tipos de medidas que España puede adoptar. Una son las medidas jurídicas de cara a la Unión Europea, o en otros foros internacionales, exigir cumplimiento de las resoluciones de la ONU, movilizar a las autoridades europeas en el tema medioambiental por lo de los bloques de cemento, pedir a las autoridades europeas que vigilen el blanqueo de capitales. Mm. Todo eso son medidas de cara a la Unión Europea, donde, como tú muy bien dices, pues, bueno, nos
avanzarán, menos peso que Inglaterra. La leche francesa no es como la leche española.
Pero hay otra serie de medidas que nosotros no tenemos ni que consultar a la Unión Europea. Por ejemplo, los controles en la verja, existen 200.000 millones de maneras de implementarlos. Y el poner dificultades para todo el tema de comunicaciones telefónicas para el juego online de Gibraltar, se pueden hacer tantas cosas.
Aquí la clave es el bolsillo.
Exactamente. Entonces, en el asfixia económico Gibraltar, no necesitamos pedir permiso a nadie. Y ahí ni cañoneras ni narices. No van a invadir Algeciras.
Hasta donde llegan.
No, puede ser interesante. Yo creo que no está mal tirado lo que dice Uriel, porque hay que medir también. No deja de ser Gran Bretaña. Nosotros tenemos uno de los sectores potentes económicos, es el turismo, y Gran Bretaña es uno de los países que más turistas nos mandan para acá. Claro, si desde el país te empiezan a hacer una campaña, pues hay que tener eso previsto para aguantar el tipo también, lógicamente. Pero yo creo que sin saltarse la legalidad y sin forzar mucho la maquinaria, tú tienes dos o tres herramientas, sin más, tampoco hay que volverse loco para apretar económicamente a la zona, que eso tiene que provocar un efecto inmediato, sobre todo cuando efectivamente venga la UE a revisarnos al tercer mundo de España, a ver cómo ponemos los controles policiales, que lo tiene bien fácil, no hace falta ni que venga, con que pida al europarlamentario de Gran Bretaña las grabaciones ilegales que nos hizo desde el lado de Gibraltar, a los controles lo tendría fácil. Pero bueno, que vengan para que vean cómo la policía y la Guardia Civil son tercermundistas y son medio del norte de África y hacemos las cosas antidemocráticamente, y cuando lo vean y vean que son controles como se hacen y que son todo con todas las garantías, pues ¿qué van a decir? Pues tener que mirar ahora a la otra parte, ¿no? Bueno, pues que dejemos que ese camino siga. A mí la verdad es que me indignaba cómo Durao Barroso había afrontado inicialmente el tema. Bueno, demos que arrete porque no queda más remedio. Y eso sí, a ritmo europeo. Hasta septiembre no empezamos nada. No va a ser que alguno coja agujetas y trabaje antes de tiempo.
Bueno, si os parece, cerramos aquí el tema de Gibraltar. No sé si queréis añadir puntualmente algo.
Solo una cosa, sí, que durará hasta el 11 de septiembre, que cambiaremos de tema y hablaremos de la diada.
Pues posiblemente vuelvan los catalanes a la carga con el mes de septiembre, con ese día festivo para ellos. Quería tratar otro tema, antes de que llegue Miguel con las portadas de mañana. Hoy ha salido de la cárcel un terrorista, Letarra Valentín Lasarte, tiene un permiso, el segundo que se le concede este año, de 6 días, pese un permiso que le daba el juez pese a la oposición de la Fiscalía. Aquí en el radio hemos hablado, los informativos de esta casa han hablado con familiares de dos de sus víctimas, hemos hablado con Consuelo Ordóñez y Rubén Mújica, y ellos también mostraban en estos micrófonos la indignación por ese permiso que ha comenzado hoy.
Lasarte, sabemos, los jueces y las autoridades competentes saben que miente. Este es el permiso a un mentiroso compulsivo que no colabora con la justicia.
Lo que tiene que hacer el Estado es derrotar de forma implacable, impecable, a semejante organización criminal y a quienes la integran. Y uno al final tiene la sensación de que este Estado ha renunciado a exhibir públicamente la derrota de la organización terrorista ETA.
Y yo os pregunto, ¿cómo se conjuga el permiso del juez penitenciario con la oposición de la Fiscalía? Y perdonadme si es una pregunta un poco inocente, pero la dejo encima de la mesa.
Ah, don Luis.
Vamos a ver, el juez encargado no se caracteriza precisamente, al menos eso se deduce de sus resoluciones, por una especial sensibilidad hacia las víctimas. Yo creo que estamos asistiendo a una implementación del proceso de excarcelación de presos lenta, con cuentagotas y usando los terminales que en la justicia tienen los partidos políticos, que son muchos en las altas esferas de la magistratura. Que un fiscal concreto se oponga a esto, pues bueno, le honra a la oposición, pero la cosa me parece que se juega a otros niveles más altos y poca esperanza pueden tener las víctimas de que la justicia, a través de la Audiencia Nacional, les vaya a amparar. Esa es mi opinión.
Valentín Lasarte, que es asesino, entre otros, de Gregorio Ordóñez, digo decir porque habrá que contextualizar al personaje. Yo creo que lo que planteas, Lucía, que tiene sentido, dices, ¿cómo se compagina? Bueno, es que en el primer episodio del primer permiso, que es la sala de la audiencia, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, quien se lo concede finalmente, se ponen unas restricciones a que Valentín Lasarte salga de la cárcel y es estar lejos de sus víctimas y tal. Entonces, el tiparraco este, porque en fin, yo hay gente que el respeto se lo he perdido hace mucho tiempo, pide ir a un cuartel, un pequeño cuartel que hay en Navarra, que se llama un pueblo que se llama Lodosa, que es frontera con La Rioja, y ahí, pues hay gente que está destinada a la Guardia Civil, que sufrió un atentado perpetrado por él cuando estos guardias civiles estaban destinados en el cuartel de Arnedo, en La Rioja. Entonces ahí se vulneró las condiciones que se habían impuesto para ese primer permiso. Con lo cual, en base a esa vulneración, es por lo que el fiscal recurre ese segundo permiso. Pero claro, como bien describes tú, es que el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional pues está por la labor. Hay que contextualizar todas las cosas. Yo soy una dinámica que decir, yo siempre me remito a lo mismo, y es aquel primer encuentro que tuvo el ministro de Interior Jorge Fernández con José Luis Rodríguez Zapatero en el Ministerio de Interior, en el que el ministro tomaba notas de lo que decía el expresidente saliente. 12 o 14 folios que todavía nadie ha conseguido que nos cuente de qué se trata. Y dos, a partir de ahí ves muchos movimientos. Y ves, entre los últimos movimientos que hemos visto, digo, porque yo creo que va por ahí también los tiros del siguiente paso, es una entrevista en el Correo Español, bueno, el Correo a secas, que ya no es español, me parece, en el Correo con Urrusolo Sistiaga, dos páginas. No te hace una entrevista de buenismo, pero sí del buenismo de la parte de ETA que quiere romper. Entonces estamos ya preparando el terreno, ¿para qué? Yo, mi percepción personal, es para el siguiente que va a salir de la cárcel, es Urrusolo Sistiaga, que es uno de los mayores asesinos de la historia de ETA, pero en toda la historia de ETA. Bueno, como ya Urrusolo ya no está en ETA y ya es crítico con la dirección de ETA y está en contra del colectivo de ETA, pues vamos a ver si a través de darle algún permisito pues conseguimos romper el colectivo. No sé con qué afán e interés tiene el gobierno de romper con el colectivo.
Pero
el colectivo
ahí tiene mucho, ETA, mucho perdona, interés, sí.
Está todo en la cárcel y está todo el mundo cumpliendo. ¿Qué más me da que piensen todos lo mismo o dejen de pensar? Que sigan cumpliendo.
Pero ahí tiene mucha importancia lo que ha dicho Consuelo Ordóñez, de que, vamos a ver, se está sacando gente a la calle sin que hayan colaborado con la justicia. Es decir, lo mínimo imprescindible, y así lo dicen las leyes, sería que esos señores se sentaran delante de una mesa y empezaran a redactar folios y más folios diciendo: ingresé en ETA el día tal, me encontré con tal, el dinero me llegaba a través de no sé dónde, me ayudaron tales. Es decir, que contribuyan a esclarecer los 300 crímenes de ETA que hay sin resolver, pero resulta que aquí se está poniendo a gente en la calle porque dice alguien, que alguien le ha dicho que ese otro se ha arrepentido. Y en algún caso, con algún papelito miserable de tres líneas. Y dices, oiga, ¿y dónde está la colaboración con la justicia para ayudar a meter en la cárcel a otros criminales?
Sobre todo cuando sabemos que quedan decenas, más de un centenar.
¿Casos sin resolver? No, 300 casi, 280.
De atentados sin resolver. Entonces, que un tipo como Valentín Lasarte, que es que no es un mindundi, es que Valentín mata a Mújica, mata a Ordóñez, participa en Morcillo, que es decir, ahí tiene media docena de asesinatos de los años 90, que fueron pues de los más importantes que perpetró ETA, que el comando Donosti pues pasará a la historia como uno de los más sanguinarios junto con el comando Madrid de Suárez Gómez, de Juan Achaos, por cierto, otro de los huidos. Hay otro de los episodios que, vinculándolo con ETA, a mí me produce escalofríos, y es el intento frustrado de detener a Josu Ternera en Francia. A mí me produce escalofríos cada vez que lo pienso, porque que me digan que se les ha escapado un tipo de 60 tacos, que las fuerzas de seguridad del Estado desde hace tiempo nos vendieron que estaba con un cáncer progresivo y que estaba en casita con su compañera y además con su hijo, con el que ha conseguido esa compañera, con la que ha conseguido tener un hijo estando huido. Fíjate, o sea, es un monstruo. Y es un tipo que ha estado en Noruega negociando, y que le perdamos la pista en una noche porque él ha tenido la agilidad mental de descubrir el dispositivo policial, me produce escalofríos. Y me revierte a una situación que en breve vamos a ver en la Audiencia Nacional, en el juicio, que es el caso del chivatazo del Albert Faisán. Yo no puedo evitar pues tener algunas sospechas. Es decir, bueno, uno piensa mal a veces en la lucha antiterrorista y a veces acierta. Y en el caso de la huida de Josu Ternera de la policía francesa y española, yo tengo serias dudas de lo que ha pasado ahí. Y no, yo creo que habrá que pasar tiempo para conseguir, en fin, ese ovillo, darle la vuelta, ¿no?
Usted y yo sabemos que el Faisán no fue ni el primer chivatazo a ETA ni el último desde instancias policiales.
Está claro.
No sé, a lo mejor generalizó o amplió demasiado el contexto. Lo que hoy hemos conocido de Valentín Lasarte, lo que hemos hablado estas semanas de la Chupinera, lo que venimos contando de Bolinaga, al final son colores del mismo lienzo. Es una pregunta, ¿no?
De que para la menor duda, en el caso de la Chupinera,
son gotitas que van llenando el vaso.
Claro, el tema de la Chupinera, daros cuenta que tiene que ser dignidad y justicia la que reclame al ayuntamiento, que por favor, por un poco de dignidad, no le hagan chupinera a una tipa que ha ido en las listas de Josu Ternera, ¿no? Un poco de respeto a las víctimas, ¿no? Que fíjate, si hay bilbaínos para tirar el cohete, que no tengan mancha, que no estén manchados por el terrorismo. Bueno, pues eso lleva su camino. Carlos Urquijo le pasa lo que le pasa, porque le ha sacudido todas las bofetadas por no estar aplaudiendo el nuevo escenario político vasco y llevar el tema al juzgado. El juzgado lo suspende. ¿Y qué hacen después de suspender a la Chupinera? Pues la Chupinera se sube al balcón del Ayuntamiento de Bilbao y ahí está en primera línea con la pregonera y con la representante del Consejo. Tal. Yo mañana voy a publicar en el periódico unas fotos de la Chupinera ilegalizada, por decirlo así, con el traje oficial de Chupinera, hoy junto a la pregonera, con el traje oficial, o sea, en un acto oficial de las fiestas, en el concurso de tortillas de patata. Ahora le llaman de tortilla de patata, toda la vida ha sido la tortilla española, pero bueno, ahí se conoce que es solo de patata. Bueno, pues ahí estaba vulnerando todo, absolutamente todo. Es decir, ¿cuál es el mensaje? Vamos a salir de la cárcel porque ya no matamos, somos muy buenos, y además vamos a recuperar el escenario en las calles que teníamos antes. ¿Y las calles cuáles eran? Las calles la dominan ellos. Y quien no esté con ellos, pues no va a poder ni pasear por esas calles. Y si no, al tiempo. Es que nos quedan dos años. Y veremos a ver qué panorama hay cuando se produzcan las próximas elecciones en Navarra, que es el siguiente paso más preocupante.
Pero hay demasiado silencio, ¿no? Parece que todo encaja. Sí, de las autoridades políticas o gubernamentales.
Bueno, no hay silencio, Lucía. Lo que te están diciendo los que no piensan.
Es que lo asumas.
Sí, asume, porque este es el nuevo escenario. Es que ya ETA no mata, este es el nuevo escenario de política. Entonces, bueno, si estoy de acuerdo, no mata, que es un nuevo escenario, también. Pero que ese escenario no pueden ahora copar el protagonista.
¿Para qué va a matar si maneja 2.500 millones de euros de presupuestos públicos al año? Claro. O sea, y lo indignante es que un Partido Popular con mayoría absoluta esté haciendo prolongación de la estrategia de Zapatero.
Bueno, eso es como lo decía la frase famosa de Mafalda, ¿no? Entonces él continuó ese del empezoso de los otros, ¿no? Que da la impresión, sobre todo con estas cosas que estamos viendo de la política penitenciaria, quizás son los casos más llamativos y más sangrantes, donde se intenta llegar a eso, a a que el tema vaya cayendo en el olvido, vayan saliendo presos, buscar sin hacer que se note mucho ruido. Además, ahora mismo el ruido lo están haciendo los familiares de las víctimas, fundamentalmente, en el sentido de dar la batalla.
Que conseguimos tener más o menos a nuestros responsables, sí, que para seguir dando la batalla, porque se acabó.
Pero también ellos lo están haciendo hacer no mucho ruido, sí de imponerse en la calle, pero no ni grandes gestos, ni referéndum independentista, que se
van por otro mucho registro. Camino ya, y muy rápido. Han copado muchos ámbitos, vamos, que yo creo que eran impensables ni con el gobierno de Zapatero. No sé si
es que yo creo que en este asunto estamos con la continuidad de lo que dejó. Estamos con la continuidad. Porque lo hemos visto, y apuntaba Luis en su última reflexión, es que Carlos Urquijo, el delegado del gobierno, se ha partido la cara él solo en este tema. Él solo, y hasta que no ha habido un tercer pronunciamiento, o sea, el segundo pronunciamiento de la justicia, no ha abierto la boca nadie en el PP. Ni de arriba, ni de abajo, ojo. Ni del País Vasco, ni del gobierno, ni de Génova. Entonces, Carlos Urquijo, que a nadie se le esconde el perfil de político que es, yo creo que ha actuado con la coherencia que le caracteriza, pues se ha encontrado solo, ha tirado para adelante, porque yo creo que le puede más, afortunadamente, el corazón y la cercanía con las víctimas que el silencio de sus propios compañeros. Pero es que no ha abierto el pico nadie, y dices, pero bueno, es que esto no es Artola en Bilbao, es que ha pasado con Gorostiaga en Llodio, es que pasará, si pones a pasar la lupa, pasa en 30, 40 pueblos, seguro que ha pasado del País Vasco y de Navarra. Y luego hay otro problema, que es en el buenismo y en la nueva situación política y el nuevo escenario, ¿cuándo se convierte esto en noticia? Cuando nos enteramos los periodistas de Madrid, los periodistas del País Vasco no se enteran. O sí se enteran y no les produce una, no lo asumen con una normalidad y ya no se convierte en noticia. Sí. Que eso es un problema también, claro. Bueno, yo entiendo que la cercanía,
se han hecho
el día a día,
la situación.
Claro, ya no matan, ya, es que también los periodistas de arriba, yo les aplaudo, porque en muchos casos hay que tener, ha habido que tener mucho valor para trabajar como periodista con la amenaza de la pistola en la nuca y la amenaza de que te van a manifestarte a tu casa con tus hijos como han hecho toda la vida, y había compañeros y compañeras que lo han pasado muy mal, muchos. Pero bueno, una vez que estás en el nuevo escenario, lo que no puedes es, como periodista, es omitir una noticia que es de alcance nacional, que es que no puedes hacer periodismo de pueblo. Como es del pueblo y es la cercanía y lo asumimos todos y es en el buenismo, no, hombre, no, por Dios. Entonces, joder, yo la verdad es que me produjo enojo cuando me llama Daniel Portero, yo lo cuento cómo son las cosas, me dice, oye, voy a menear este tema con el ayuntamiento. Digo, oye, pues cuenta conmigo, yo veo que hay un asunto, vamos a publicarlo, naturalmente. Digo, pero ¿hace mucho que han nombrado a la chupinera? Dice, sí, la chupinera se conoce hace tiempo. Digo, bueno, pues yo no me he enterado en Madrid. Pero es que, claro, que la chupinera en Bilbao la conocerían todos los medios de comunicación de Bilbao y de parte del extranjero del País Vasco, claro.
Antes de conectar con José Manuel Puertas, quería pulsar vuestra opinión. Hoy se cumplen 5 años del accidente de Spanair. Ha habido numerosos homenajes aquí en Madrid, luego en el aeropuerto de Barajas, también en Gran Canaria, donde debía haber llegado ese avión, un avión que no terminó de despegar del aeropuerto madrileño. Las víctimas pedían, uno, claro, que no se olvide, y dos, justicia. Les queda un posible recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Yo no sé si a vosotros os parece que este caso se ha cerrado en falso en la justicia. Como la Audiencia Provincial de Madrid en este caso dijo que los responsables últimos eran los pilotos y que estos también habían fallecido, cerró la causa y lo dejó ahí. Como ciudadano, yo creo que queda que ese pozo de que al final el ciudadano de a pie, el que sufre el accidente, el que sufre la inspección de Hacienda, pero sobre todo estos acontecimientos que son sangrantes, que son una tragedia, te da la sensación de impunidad y sobre todo de soledad. ¿Creéis que se ha cerrado en falso? Que a mí me da un poco de tristeza, no sé cómo lo veis.
A mí también, y además hoy yo creo que se lo puedes poner en paralelo con otro movimiento que ha habido también sobre un accidente, que es el accidente del tren de Santiago, de este verano. Uh-huh. Y dices, hombre, en el caso del accidente de avión, ¿se cierra en falso? Yo creo que sí, se ha cerrado en falso, y todas las culpas a los pilotos, y aquí para después gloria. Bueno, pues afortunadamente en el caso del tren, el juez por lo menos no tiene la intención de dejarlo solo en un exceso de velocidad de del conductor.
No,
parece que quiere mirar
David,
si hay algo más, porque claro, estamos hablando de aparatos en ambos casos que superan, que tiene una carga descomunal de pasaje y una velocidad descomunal la que pueden alcanzar, con lo cual toda la responsabilidad puede quedarse siempre en manos de un solo piloto. Esa es la pregunta. Yo creo que no puede ser. Si hay un tren que vaya a 200 por hora, tiene que tener un mecanismo que automáticamente frene si en una curva como la que tuvo el accidente el chofer se despista y entra a 150. Y eso es un fallo que es extrapolable a la responsabilidad del conductor, que esa la tiene. Y en el caso de Spanair yo creo que es una cosa parecida. Porque los pilotos fallan, sí, pero ha habido fallos también previos y eso pues ha quedado ahí atemperado. Es que había muchos duros en juego. Me da la impresión.
Y lo podemos poner en relación con el caso del accidente del metro de Valencia, que al final, pues gracias a presión popular, se va a reabrir, y lo tenemos que poner en relación con otras víctimas que, a diferencia de las de Spanair, de las de Santiago o de las del metro de Valencia, esas sí que no van a encontrar en ningún medio de comunicación, salvo este y poco más, nadie que atienda sus reivindicaciones, que son las del 11M, ¿no?
Correcto.
Porque esas víctimas son políticamente incorrectas. Entonces, pues la sociedad se plantea si hay dudas con Spanair, si hay dudas con el metro de Valencia, pero, mamma mía, como señales las evidentes falsificaciones de pruebas en el caso del 11M. Entonces, no, eso no se puede reabrir porque la justicia ha hablado. Dice, yo pensaba que, aunque la justicia hable, a veces se equivoca y por eso se reabren las cosas, ¿no?
Bueno, pues relajamos un poco el tono. Eso quiere decir que saludo ya a nuestro compañero, a José Manuel Portas. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, adelantamos algunos de los contenidos que vais a tener en poquito, en 20 minutos en tiempo extra. Imagino que hablaréis de la Real Sociedad, que da un paso adelante para colarse en esa Liga de Campeones esta noche.
Evidentemente, gran victoria de la Real en Yerland, 0-2, pudo ser incluso 0-3, porque con el marcador empatado a 0, Carlos Vela tiró al palo. Y la verdad es que partidazo que ha hecho el equipo de San Sebastián, que, bueno, como tú bien dices, se pone a un pasito ya de la fase de grupos de la Champions League ante el último equipo que le eliminó en la última participación en la Champions del conjunto donostiarra, así que puede ser una buena venganza de los vascos. La verdad es que buenísima noticia. También ha habido deporte hoy en directo con la selección española de baloncesto, que ha jugado su tercer amistoso, ante Macedonia en Santiago de Compostela, con homenaje, por supuesto, a las víctimas del fatídico accidente de tren. Y bueno, la selección ha ganado por 66-61. Empezó muy bien, corriendo, anotando mucho, pero luego poco a poco le ha ido costando más. Además, Macedonia es un equipo muy anárquico y bueno, ha sido un partido más bien complicado para España, pero bueno, se ha rehecho poco a poco. Por supuesto, mañana, final de la Supercopa, Barça-Atlético de Madrid.
Sí.
Haremos una previa desde todos los puntos de vista, desde Madrid, desde Barcelona, por supuesto. Y bueno, pues también estaremos un poco en noticias del Real Madrid, ese debate de que ha surgido en varios medios sobre si Casillas podría abandonar la disciplina del Madrid, porque ya sabemos que no está muy contento con su suplencia. Hablaremos con Sergio Valentín y nos explicará la última hora de todo ese asunto. Y también hay que decir que Raúl González Blanco llega mañana a Madrid, porque el jueves es el Trofeo Bernabéu, en el que Raúl jugará la mitad con su equipo, la otra mitad con el Real Madrid, y mañana llega a Madrid, da rueda de prensa. Raúl, que recordemos, es alguien que no se prodiga mucho por los medios, así que mañana es una buena ocasión para escucharle.
Bueno, ¿se ha magnificado un poco, José, lo de Casillas?
Yo creo que sí, pero también es cierto que él cuando se entera de que no juega, decide no calentar, y a mí eso ya lo decíamos ayer, me parece una falta de profesionalidad, porque no estaba preparado para cualquier eventualidad. Y por ejemplo, el día el primer día que él en el Bernabéu es suplente con la titularidad de Adán en el minuto 5 contra la Real Sociedad precisamente, es expulsado y Casillas tiene que salir. Casillas sabe perfectamente que él tiene que estar disponible para entrar al campo, que le puede sentar muy mal, pues sí, pero también en eso va en la profesionalidad del jugador, ¿no? Y a veces toca ir al banquillo. Vamos a ver qué pasa. Evidentemente él no termina de estar contento con su situación y él es un emblema del madridismo y del fútbol español, pero también tiene que asumir que hay momentos en los que hay un entrenador que puede llegar a decidir que no tiene que jugar, ¿no? Eso es un asunto complicado. Y por cierto, estamos en mesa política. Hoy el gobierno del País Vasco ha anunciado que el Euskaltel Euskadi, el equipo ciclista decano del equipo del pelotón español, no sigue a partir del 31 de diciembre porque se acaba el patrocinio del gobierno vasco, y como ya pasará con otros equipos patrocinados por comunidades autónomas como Andalucía, como Comunidad Valenciana, pues evidentemente se ha cerrado el grifo y el equipo de Cano desaparece. Hablaremos con su director, con Igor González de Galdeano.
Oye, iba a aprovechar, te iba a hacer un comentario. Yo no sé si leíste la entrevista que publicamos hace unos días en el periódico con Xavi Alonso, que apuntaba en una de las respuestas, dice, y le preguntaban por Mourinho, y dice, es que Mourinho es un hombre que valora mucho el trabajo de la gente. Y a veces es que tenemos un problema a la hora de entrenar.
Bueno,
somos un poco baguetes.
A ver, Mourinho evidentemente es un hombre con muchas manías, pero Mourinho vería cosas que los demás no vemos, eso es evidente, ¿no? Y lógicamente aquí hay gente que se posiciona del lado de Mourinho, gente que se posiciona del lado de Casillas, pero la verdad absoluta nunca la vamos a saber. ¿Y por qué va a ser la verdad absoluta la de Casillas o por qué va a ser la de Mourinho? El hecho es que cuando Casillas ha sido enviado al banquillo por Ancelotti, hemos vuelto a ver a Casillas reaccionar mal. Y eso pues da que pensar, ¿no?
Curioso.
Una última cuestión, José. Mañana, no sé si el Atlético de Madrid debe tener demasiado miedo después de ver al Barcelona golear como lo ha hecho en Liga.
Bueno, precisamente nos plantearemos hoy en el programa, y hablará Tata Martino sobre ello, lo ha hecho esta mañana en rueda de prensa, porque claro, no es lo mismo salir al Levante a presionarle casi en su área en el Camp Nou que hacerlo en el Calderón contra el Atlético de Madrid. A lo mejor eso puede ser un suicidio para el Barça. Vamos a ver qué Barça nos encontramos mañana, y el propio Tata Martino ha dicho hoy que bueno, que depende del Atlético también, que no es tan fácil, ¿no? Que no es fácil plantarse mañana en el Calderón y plantar la línea de presión prácticamente en el área rival. Así que vamos a ver qué Barça hay mañana. Miedo no creo que tenga Simeone, pero eso sí, se ha puesto el traje de corderito.
Claro.
Se ha puesto el traje de corderito. Lo primero que ha hecho la rueda de prensa ha sido decir que el Barça es súper favorito y que ellos juegan otra liga.
José, muchísimas gracias. Te escuchamos en nada, en 15 minutos, ¿eh?
Hasta ahora.
Bueno, mañana les vamos a contar aquí en directo ese partido. Iremos con la noche hasta las 10:30 y ahí tomarán el relevo nuestros compañeros de deportes. Buen fútbol es lo más importante, ¿no? Mi padre siempre dice que lo importante es ver buen fútbol sobre el campo.
Sí, yo soy de la opinión de tu padre, ¿sí? Hombre sabio, pero además, aparte de eso, que gane siempre el Madrid, es fundamental. Mañana no le toca, porque nos toca de espectadores, que lo vamos a hacer, pero bueno.
No voy a discutir contigo, Fernando, esto último. Hacemos una pausa y enseguida repasamos las portadas de los periódicos de mañana.
Es la noche con Lucía Prieto.